con estas epístolas llamadas epístolas pastorales, epístolas que no son fáciles de entender. Creo que podemos entender algo de ello, pero son difíciles de aceptación. Piensen por un momento que el padre le diga al hijo: hijo, ponte en mi lugar. Eso no es como pedirle a alguien que permanezca con la cabeza debajo del agua por 5 minutos. No puede. Y así sucede precisamente cuando se está hablando de epístolas pastorales. Es una posición muy difícil. Es por eso que esta palabra que vemos aquí en el saludo de Pablo a sus consiervos, esta palabra misericordia aparece ahí. Querido consiervo, mereces misericordia. Vamos a ver en esta mañana, en esta epístola a Tito, perdón, vamos a ver específicamente 8 puntos, así estuvimos tratando también con las otras epístolas. Estuvimos viendo en una forma de survey lo que realmente es en sí la voluntad de Dios, era en sí la voluntad de Dios para con aquel pueblo dentro de esa circunstancia, y lo que es la voluntad de Dios para nosotros como pueblo suyo dentro de las circunstancias similares que pudiéramos hallarnos. Como de costumbre, el saludo es lo primero que vemos en estas epístolas, paulinas. Vemos aquí, en cuanto a Tito, en el versículo del 1 al 3, Tito, esta epístola, antes de comenzar, es una epístola verdaderamente estremecedora. Hay uno de esos refranes que dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Ese lo sabemos ya. Muchas veces tendemos a copiar costumbres, tendemos a copiar, a imitar los malos ejemplos, ¿no? Si vamos a un lugar, pues tendemos a hacer esas cosas. Y eso es precisamente lo que después le llamamos arrastres. Arrastres. El asunto de este epístolo, y vamos a adentrarnos más en ello según vamos progresando en este estudio, en esta mañana, pero vamos primeramente a ver el asunto del saludo. Aquí, como de costumbre, a Pablo saludando a su consiervo, ya habíamos visto lo que pasó en cuanto a Timoteo es concerniente. Noten que hay mucha similaridad entre la epístola a Pablo, a la epístola de Pablo a Timoteo y esta a Tito. Mucha similaridad en dos áreas. Perdón. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, noten, por mandato. Una vez más, ¿qué estamos tratando? Un soldado, por así decir, ¿no? Un militar, diciéndole a otro, hablando en términos que ellos entienden. Es por mandato. La obra la obra la cual el Señor encomienda a sus hijos no es una obra que es de carácter voluntario. Esto, lo que es servir al Señor, no consiste en un servicio militar voluntario. No es voluntario. Es voluntario desde el punto de vista de que uno dice, heme aquí. Pero cuando uno realmente responde a ese llamamiento, ya uno se enlista en aquellas filas en las cuales realmente hay una cabeza, hay una potestad, hay una orden. Y desde esos momentos ya pasamos a ser no solamente hijos, sino hijos siervos, hijos que realmente están dispuestos a servir al Señor, pero en una calidad no democrática, sino teocrática. Es muy distinto decirle Señor, Señor en el culto, en otras palabras, en la reunión, a realmente tener que recibir órdenes del Señor cuando uno sabe que a uno no le gusta algo. En otras palabras, que es contrario a la carne, que es contrario a su forma de ser, ¿no? Y cuando uno tiene que, en otras palabras, agachar la cabeza y en cierta forma sentir el peso del yugo. Es el yugo de Cristo, no es el yugo del hombre, es el yugo de Cristo, que realmente uno tiene el privilegio. Eso lo está entendiendo uno con el hombre interior. Por fuera puede que la carne chille, ¿no? Pero por dentro hay un gozo, hay un gozo. Y entonces en ese gozo estamos dispuestos a reconocer el mandato, no es el que si quieres y si puedes y quizás, no, eso no existe en los términos del Señor. Cuando el Señor le encomienda algo a uno, es porque ya Él sabe a quién ha escogido. Entonces, vemos aquí esta palabra que dice, por mandato, me fue encomendada, noten, me fue encomendada, pero ¿cómo? Por mandato, que habíamos visto en Primera de Timoteo. Mantengamos por un momento esto, por favor, las dos epístolas a mano. Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice aquí, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Es importante, amados, cuando les estoy, la verdad, instando a mirar estas cosas, es para que vean que al igual que existen los ejércitos de las naciones y que se sabe el peligro, ¿no?, de no cumplir órdenes, ¿no?, las sanciones que pueden darle a uno, y mucho peor aún cuando es cuestión de desertar, para que vean en otras palabras lo que hay al respecto. Pedro desertó, y los demás con él. No se dice de los demás, pero se dice de Pedro que lloró amargamente. Siempre recuerdo ese pasaje. Señor, 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 no importa lo que tú vayas, no importa lo que vaya a pasar, yo voy contigo, yo estoy contigo, yo estaré allí, te defenderé. Y vemos que no fue así. Y el haber desertado le costó llorar amargamente. Bien, dice por mandato, me fue encomendado por mandato. Veamos aquí todavía, por favor. Lo mismo que le decía a Timoteo en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. A Tito, Pablo, a Tito. Noten, verdadero hijo, verdadero hijo. Aquí en Timoteo lo mismo le decía en el versículo 3, o perdón, versículo 2, primera de Timoteo 1, 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ya tratamos, ¿no?, acerca de ello en la epístola anterior, pero es necesario que veamos por qué es que estas epístolas tan contundentes, tan saturadas, tan gloriosas, podían ser escritas a esta clase de siervos, porque había realmente genuinidad, había realidad, había verdad, había interés, integridad, ¿no? todas esas cosas que son necesarias para uno poder ser llamado verdadero. Esa es una palabra que no se le da a todo el mundo. Pobre del que use esa palabra así desmedidamente. Pobre, porque se habrá de engañar, ¿no? Hay un pasaje, y si mal no recuerdo, es en Juan 3:31-32, que dice que el que desciende de arriba es verdadero. Algo así dice, ¿no? Así que está hablando de aquel que es verdadero, el verdadero Hijo de Dios que descendió, al cual el Padre no le da el Espíritu por medida. Aquí Pablo estaba viendo a verdaderos hijos en la fe, verdaderos consiervos, aquellos que podían, en otras palabras, Pablo, por así decir, hacerse transparente, transparente por completo, y plantar cualquier situación que fuera. Y no habría nadie que habría de ofenderse, no habría nadie que habría de tropezar, no habría nadie que hubiera de mirar las cosas mal vistas. ¿Por qué? Porque había realidad, realidad. No había dominiquería, por así decir, no habría nada de cuestión de cultos y de domingos y de cultos. Habría realidad, había realidad en las vidas de ellos. Bien, para apresurar un poco, a estos verdaderos hijos en la fe y consiervos en el Señor, el saludo de Pablo, aquí en Tito 1, versículo 4, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Una vez más se le añade, se le agrega a esta palabra misericordia como alguien que en verdad la necesitaba, era digno de ella, misericordia. Lo mismo le dijo Pablo a Timoteo, lo mismo le dice Pablo a Tito aquí. Nuevamente, esto no eran meramente palabras, aquí había una real impartición. Esa palabra impartición es uno de esos tantos clichés, en otras palabras, que se usan con frecuencia. Pero una cosa es, perdón, realidad, y otra cosa son clichés. Y eso es lo que tenemos que estar muy consciente de eso, muy consciente de eso. Bien, hermanos. El segundo punto que vamos a comenzar a tratar es quizás donde está el corazón, o en otras palabras, la esencia de esta carta. Esta es la parte delicada de esta epístola. La misión que vemos aquí en esta epístola, la cual Pablo le había encomendado a Tito. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, aquí en el versículo 5, podía decirle de esta forma a Tito? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, etcétera. Dice la última parte, así como yo te mandé. Te mandé. ¿Por qué Pablo podía, en otras palabras, decir te mandé? ¿Por qué? Yo creo que la única forma de poder entender eso, o una de dos, o Pablo estaba en lo cierto o Pablo estaba errado y era un dictador religioso. ¿Qué es aquello que puede realmente darnos a nosotros a entender que no había tal cosa, que no era cuestión de un dictador, de un jerarca religioso, sino que en verdad había fundamento para Pablo poder decir te mandé, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el versículo 1, ahí está todo, en la segunda palabra. Pablo, siervo, un siervo no manda, un siervo obedece órdenes. Entonces las órdenes ya no son de Pablo, sino que son del amo de Pablo. ¿Se dan cuenta? Pablo, siervo. En otras palabras, típico del centurión. Cuando decía, yo soy un hombre bajo autoridad, que le digo, le mando a este, haz esto, y haz esto, y ven acá, y así obedecen las órdenes. No es Pablo, era el Señor que estaba por encima de Pablo. Era el Señor a quien Pablo servía. Y conociendo la voluntad del Señor, es que entonces Pablo podía decir esto y esto otro. Ya no como Pablo, ya no como ser humano, sino como vasija, como canal solamente. En el versículo 5, vemos las dos razones, o quizás la razón en sus dos partes, ¿no? Las dos partes de la razón por la cual Pablo, dice, había dejado a Tito en Creta. Primeramente vamos a tratar la primera parte de la razón. La primera parte de la razón. La misión de Tito tenía en sí un doble propósito. Vemos aquí en el versículo 5 que dice, número 1, para que corrigieses lo deficiente. Para que corrigieses lo deficiente. Ahí está la primera parte. Hermanos, esta palabra corrección es lo peor, la peor encomienda que se le pueda dar a un ser humano. Esta es la peor encomienda. Este es el desafío tan grande que tienen los padres. Y es corregir a sus hijos. No es nada especial dar una buena dádiva a un hijo. Es más, el propio Señor decía, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pero no decía, vosotros siendo malos, sabéis corregir a vuestros hijos debidamente. Así que el problema está en corregir. Y ahí está la primera parte de este asunto, corregir. Es una tarea que aquella persona que entienda lo que significa en sí este término, es el significado de esta palabra, corregir, ya debe de aceptar de por sí sentencia. Sentencia. Esa persona primeramente ha de perder todo tipo de popularidad. Todo tipo de popularidad. Todo por completo. Esa persona habrá de perder toda su popularidad. Por completo. El que espere realmente llevar una misión de esta índole, hallando el agrado de todos, etc., esa persona se habrá de llevar el chasco más grande que puede llevarse. Porque no coincide, dice la palabra, que la disciplina en el momento que está siendo aplicada no, ¿qué? No es motivo de gozo. Ya hemos pasado por varias epístolas congregacionales, ¿no? Gálatas, los Corintios, etcétera, donde allí Pablo, en cierta forma, decía claramente, me he hecho vuestro enemigo. Ese es el resultado. En el momento que empezamos, porque para poder corregir hay que plantear la situación. Y en el momento que se plantea la situación, adiós, pampa mía. Ahí es donde vienen las separaciones. La tarea que tenía Tito por delante era una de esas tareas que mejor era decirle, mira, ¿por qué no llamas a otro? ¿Alguien quiere corregir? Piensen por un momento. Y todavía no sabemos qué es lo que tenía que corregir. Esa era la primera parte de la tarea que tenía, corrección. Ahora, para corregir hay un principio. Y a pesar de que ya lo hemos leído, estudiado, pero ¿hasta qué punto lo hemos vivido? En 2 de Corintios capítulo 10, para corregir, repito, hay un principio. Leemos aquí en el versículo 5, dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, y aquí está el principio, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ese es el principio. ¿A quién podía realmente Pablo, con conciencia divina, a quién podía él enviar a corregir, lo deficiente? Pienso que tendría que enviar a alguien conforme a este estándar, conforme a esta norma, con la cual él clasifica a este tal Tito, y le decía, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Bien. Lo primero que tenía que corregir era lo deficiente, y veamos esto con mucho cuidado, hermanos. Volviendo aquí a Tito, primer capítulo, dice aquí en los versículos 10 y 11, hablando acerca de lo deficiente, Pablo envió o dejó a Tito en Creta, lo dejó allí, para que corrigiese, pero noten que aún después de haberle dejado allí, y al tiempo de esta carta, el problema todavía no se había resuelto. Los problemas no se corrigen de la noche a la mañana. Eso es algo que tenemos que ver. Tiempo después, Pablo le escribe esta palabra y le dice, porque hay aún. En otras palabras, no, la obra no se ha terminado. Hay aún. Quiere decir que ya ha habido algunos que han entrado, ¿no? Como se dice, en orden, el orden divino. Pero dice, hay aún muchos, y comienza por esta palabra, contumaces. Es lo primero que haya. Hay muchos contumaces. En otras palabras, hay muchos rebeldes. Hay muchos porfiados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice, hay muchos, no solamente de entre los gentiles, sino aún dentro de los judíos. En la iglesia hay muchos de los tales. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En otras palabras, aquí podemos ver las cosas que estaban llevándose a cabo. Ahora, hay cosas, por ejemplo, que uno las aprende erróneamente, y hay cosas que están muy dentro de sí mismo. Hay cosas, por ejemplo, que uno las ha aprendido a través de este o de este otro, pero hay cosas que están bien arraigadas en la persona, y ahí es donde hay raíces. Y eso es lo que hay, ahí hay problema. Note lo que dice en el versículo 12 respecto a lo deficiente y lo que había que corregir. ¿Dónde estaba la causa de todo ello? Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, uno de los cretenses, en otras palabras, su propio profeta dijo, los cretenses siempre, en otras palabras, es algo que tenía que ver con ese pueblo. Los cretenses siempre mentirosos. Vuelvo a insistir, los cretenses, malas bestias, los cretenses, glotones, los cretenses, ociosos. Cría fama, y ahí están. Eso es lo que es el pueblo. Así que estamos hablando acerca de algo más bien de carácter cultural. ¿Saben que por lo regular todas las naciones tienen un cierto, una cierta, pudiéramos llamarle, apariencia cultural? Yo pudiera citarles a ustedes varias, pero prefiero en otras palabras, no, para que no vaya a haber malos entendimientos. Esto es lo que uno de sus propios, de no de alguien de afuera, aún de uno de ellos mismos, sirviendo como vasija del Señor, podía atreverse a decir, este es nuestro problema, hermanos. Que alguien lo diga de afuera, ya es una crítica, pero que alguien lo diga de adentro, ya esto es un reconocimiento. ¿Y alguien reconocía esa cultura? ¿Esa formación, esta clase de carácter tan indeseable? Y decía siempre, esa palabrita siempre está muy, muy, se destaca. Dice el versículo 12, los cretenses siempre. En otras palabras, es motivo nacional, es algo nacional, es algo normal en ellos, ¿no? El actuar así. Ahora, aquí viene la otra parte. Si la misión de Tito era para que corrigiese, ¿cómo habría de llevar a cabo esa labor? En el versículo 13 es donde vemos el problema. Porque una cosa es ver el problema y hacerse el de la vista gorda. ¿Para qué? Para no entrar en conflicto. Pero noten, por favor, en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, este testimonio es verdadero. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Lo del versículo 12. Lo que se decía acerca de los cretenses, tal cosa es cierta. No ha sido una injuria, no ha sido solamente alguien que está tratando de hablar mal de alguien. Es la verdad. Este testimonio acerca de los cretenses es verdadero. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Versículo 13. Por tanto, tírales motica de algodón. Diles cositas, ¿no? Para que no se te vayan a ir. Trata de mantenerlos. ¿Pretende que no has visto nada? ¿Es lo que dice? Dice, repréndelos duramente. Y es como que hubiera que hacer una pausa, ¿no?, para pensar acerca de, primeramente, cuán difícil es tener que confrontar, más bien, que ver uno algo. Cuando uno ve algo, uno tiende a escandalizarse, número uno. Y si uno tiene que confrontar la situación, peor aún. Y si no solamente confrontar la situación, sino que es cuestión de reprender duramente, ahí se acaba Troya. Ahí viene el desastre, porque algo va a ceder. Si hay obediencia, si hay sujeción, la persona habrá de reconocer, y habrá de reflexionar, y habrá de someterse. Si es un rebelde, en otras palabras, si es alguien que persiste en las mismas, jamás podrá hacer nada. Y eso lo vamos a ver casi al final de la epístola. ¿Qué labor tan ardua? Cría usted, escuchen bien, cría usted a una criatura de la noche a la mañana, ¿o es todo un proceso? ¿Reprende o ha tenido usted, quizás yo hable de mí mismo, he tenido yo, primeramente como hijo, tuve que ser reprendido solamente una vez, y con eso me fue suficiente, o realmente ha sido motivo, ¿no?, de una especie de patrón, reconociendo cuando hacía algo mal hecho, podía esperar la corrección. Lo mismo sucede con nuestros hijos ahora que somos padres. Ellos también entienden que como padres estamos en esa responsabilidad de corregirles. Y la corrección es buena. Y especialmente cuando es corrección dura. Leyendo yo una vez un artículo, un panfleto, una especie de tratado, acerca de criar hijos, recuerdo algo muy en particular que me llamó mucho la atención acerca de ello. Y decía el escritor en ese tratado que una de las cosas que son necesarias para que los padres puedan criar a sus hijos debidamente es la constancia. Mediten acerca de esa palabra, constancia. No la fluctuación, sino la constancia. Lo que está mal hoy, mañana no lo veas como bien. Constancia. Estabilidad. Pero eso a veces no es fácil. Es mejor muchas veces, pues, porque estamos ocupados o por... No, como pasarle por encima la situación. Y hoy la confrontamos, mañana no. Entonces, ¿qué hay? Fluctuación. Entonces eso crea una inestabilidad en la persona. Pero aquí estamos hablando acerca, hermanos, de reprenderlos duramente. Vamos a continuar, por favor, y vamos a dejar eso ahí por el momento. La forma, la misión que Tito tenía por delante era aquella de corregir. ¿Corregir qué cosa? Lo deficiente. ¿Basado en qué? En algo que estaba muy natural. Cada persona es un mundo, dicen. Cada persona tiene sus llamadas, entre comillas, faltas, más conocidos por Dios como pecados. Entonces, la cuestión es que el Señor nos da padres espirituales, nos da aquellos tutores y curadores, canales, vasijas suyas, para que nosotros podamos aprender, a fin de que lleguemos también a ser copartícipes con Él y ser también canales suyos a fin de poder ministrarle a otros. Decíamos el domingo pasado, no se puede ser madre sin antes haber sido hija. La misión de Tito y su primera parte. La segunda parte de esta misión, la volvemos otra vez aquí al capítulo 1 y versículo 5. Leemos una vez más desde la primera parte. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, número 1. Y número 2, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecieses ancianos. Esa es la segunda parte del propósito de la misión de Tito. Vamos a ver por un momento acerca de lo que se comprendía en sí que debía de ser un anciano Vamos a ver algunas características de un anciano en su carácter. Debía de ser aquí en el versículo 6, del versículo 6 al 9. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una mujer, de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Noten, por favor, el versículo 7. El versículo 7. El versículo 7, en este versículo hallamos una palabra. Dice, es necesario que el obispo sea. Sea. No dice que el obispo haya de ser o que hubiera sido, sino que es el sea, presente, actualmente. Estaba pensando en días pasados, una meditación de esa en la cual estamos en comunión así con el Señor y sin, a veces hasta sin premeditar las cosas. Y una de las cosas que, pero en una forma tan real, tan bella, vino a mi corazón fue que para poder mantener ese sea en la actualidad, ese sea solamente puede ser en el Señor. Porque Él es el yo soy. Es el yo soy aquel que trae a la existencia aquello que es deseable por Él. Entonces meditaba acerca de, también acerca del sea de las cosas, en cuanto al hecho de, primeramente, reconocerse Él, y segundo, laborar en ello, perseverar, no pasar por alto ciertas cosas, sino, no, en otras palabras, no depender de lo que fue, sino realmente mantener un estado sobrio acerca de las cosas actuales. En otras palabras, ¿cómo están las cosas actuales? No cómo estuvieron. No jactarnos de lo que, de la forma en que estuvieron, sino actualmente. Y usualmente, vamos a ver esto, que cuando vemos las cosas actualmente, esas cosas requieren atención. Los otros días viene alguien, por ejemplo, y me dice, hermano, qué preciosa está su hijita. Yo agradecí mucho el complemento. Pero con la misma, hubo algo en mi corazón que me dijo, pero no es como ella la vea, como esta hermana ve a mi hijita. Es como el Señor la ve a ella. No es que venga, por ejemplo, ahora hablando no de la hijita, ahora hablando de la iglesia, que venga un hermano de fuera y que diga, hermano, qué preciosa, cómo ha crecido la iglesia. Hablando de crecimiento, no numérico solamente, sino espiritual. Cómo ha crecido la iglesia. Uno agradece el complemento, glorifica al Señor, pero uno al mismo tiempo dice, Señor, ¿y cómo tú ves a tu iglesia? Y entonces, lo que ha sido, tiene que llevarse a lo que es. ¿Es lo que es la meta que se prosigue? ¿O estamos realmente en camino, en pos de esa meta? Lo que quiero decir con tantas palabras es que cuando está hablándose del sea, está hablándose de la actualidad. Es necesario que el siervo del Señor, los siervos del Señor, estén conscientes del estado actual, actual. Que hagan una evaluación basada en inventario a diario, diario, que mantengan un estado de conciencia de cómo le place al Señor que estén las cosas. No despistarnos, no estar viviendo en un ayer, no estar viviendo en cómo, en qué bien estuvieron las cosas, quizás ayer, pero cómo están hoy. Dice aquí, una vez más, repito, sea tiempo actual, sea irreprensible. Tiempo actual. Eso en sí, hermanos, para concluir, lo conduce a uno a llevar a cabo, repito, una evaluación constante en su vida. En su vida, en su familia, en lo relacionado con la obra que está sirviendo al Señor, ese estado de irreprensibilidad al cual somos llamados en Cristo Jesús. Problemas lo habían en Creta, problemas por doquier. ¿Por qué? Porque en vez de haber esta clase de estado de irreprensibilidad, lo que había era todo lo opuesto. En otras palabras, era todo lo indeseable. Por eso es que Pablo, dado del Señor, le decía a Tito, mira que corrijas lo deficiente. Pasemos, por favor. El carácter de los ancianos. ¿Cómo se establecen a los ancianos? ¿Los ancianos qué? ¿Nacen siendo ancianos? En otras palabras, los líderes nacen siendo líderes. O los líderes se hacen. Uno nace, ¿no? El yo nace en Cristo espiritualmente. Venimos a la vida naciendo. Pero lo que uno haya de hacer es producto de la formación que uno haya recibido. Aquí los cretenses habían recibido esa formación para hacer exactamente lo que dice aquí en los versículos 12, en el versículo 12, principalmente. Ellos llegaron a hacer eso porque estaban en esa clase de ambiente. Los hijos nacen. Los discípulos se hacen. Vamos a ver, por favor, en Hechos capítulo 14. Hechos 14. Este es uno de esos pasajes de la Escritura donde podemos ver muy claramente lo que había al respecto de en cuanto a establecer ancianos, constituir ancianos. Veamos esto. Perdón. Repito, Hechos 14, versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los, ¿quiénes? Discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estoy seguro de que eso que les estaban diciendo ellos a los creyentes en estas ciudades, no eran solamente diciéndole así, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, sino mostrándole evidencias, llevando en ellos el propio testimonio de lo que había sucedido en sus propias vidas respecto al andar que ellos tenían con el Señor Jesucristo. Había evidencias. Y junto con ellos había enseñanza. Eran discípulos, eran aquellos que habían sido enseñados, porque esa fue la palabra que el Señor le dio a sus discípulos. Id y hacer discípulos. ¿A quiénes se los dijo? A sus discípulos. A sus discípulos. Ya ellos habían andado con él por 3 años y algo, y ahora entonces estaban ya, después de haber recibido esa comunión, esa preparación en el Señor, que después de haber visto lo que le había pasado a su propio maestro, entonces de ahí procedía el resto del andar de ellos. No solamente habían vistole a él andar, sino que habían andado con él. Y ahora ya ellos podían realmente ir y en verdad enseñar conforme ellos habían sido enseñados. Aquí a los discípulos, se les confirmaba, había confirmación en sus almas, dice que se les exhortaba también y que se les prevenía. El Señor hizo lo mismo. Le dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Eso es lo que es y a través de muchas tribulaciones. El camino, el principio de la cruz. Establecer. Tú estableces lo que ha sido corregido. No vayas a establecer algo que no está correcto. Y lo demás es entre el Señor y ellos. Del Señor es la obra, no del hombre. Bien, hermanos. El tercer punto, ¿no? Ya habiendo reconocido cuál era el carácter de la misión de Pablo, la cual está entre estas dos cosas, número uno, corregir, y segundo, establecer. Entonces, venimos a este punto en el capítulo 3, lo cual vamos a estar tratando ahora como tercer punto, el resultado de la misión. En otras palabras.
Hermano, perdón, me molesto.
Sí.
La segunda es forma de establecer ancianos.
Sí.
Forma de establecer ancianos.
Sí. ¿Cómo se establecían los ancianos? Primeramente discipulados a los creyentes. Y después se establecían. Ese era el orden. Primero se establecían se discipulaban y después se establecía aquello que ya había sido discipulado. ¿Está eso claro? Bien, hermanos. Tercer punto en cuanto a la epístola a Tito, es aquello de el resultado de la misión. El resultado de la misión. Si algo que estuvo en desorden ha sido traído al orden divino y ha sido establecido, entonces quiere decir que si aquello que estuvo en desorden produjo mal fruto, aquello que está en orden habrá de producir buen fruto. ¿Qué vemos aquí? Esta es una área bastante desechable para muchos creyentes. Desafortunadamente, es la verdad. Cuando se habla de buenas obras, muchas personas tienden como a encrisparse, en otras palabras, tienden como a... Es como si alguien les apagara la luz. Y más sin embargo, para poder en sí entender a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, una de las cosas que vemos al respecto es que no somos salvos por las obras. No somos salvos por las obras. Pero sí somos salvos para buenas obras. Ese es un principio básico que es necesario que los hijos de Dios entiendan. Ahora, háblele a una criatura acerca de colaborar. Por ejemplo, ¿cuántos son los muchachos que desde por la mañana cuando se levantan dicen, déjame sacarte la basura de la casa, papá. déjame hacer esto otro, papá. Un momentico, te voy a alcanzar una taza de café, papá. ¿Cuántos son las criaturas que usualmente y en una forma normal, debieron más bien decir anormal, no, están en esa disposición de obrar? Si es todo lo contrario, hay que estar detrás de ellas. Así que no se puede esperar que una iglesia en estado de subdesarrollo pueda producir obras. ¿Ha oído alguna vez a un hijo que le dice al padre, papá, tú estás siempre trabajando? Estás siempre trabajando. Yo oigo eso con frecuencia. Y no como complemento, sino más bien como crítica. ¿Sí? ¿Y qué se puede decir? Estoy seguro que ustedes todos, en alguna forma u otra, han de pasar más o menos por lo mismo, hermano. La criatura no entiende. Para la criatura todo es hueco. Para la criatura todo es placer. La palabra responsabilidad no pasa ni remotamente por una mente irresponsable, una mente subdesarrollada. Entonces, vemos aquí en el capítulo 3, primeramente capítulo 3, que el resultado de la misión, debiera de ser este. Capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Noten, por favor. Palabra fiel es esta. En otras palabras, esta escritura que estás viendo delante de ti, era una carta, era un pergamino. Esta palabra que estás viendo es palabra fiel, es palabra cierta, es palabra establecida. Es la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué cosas? Las cosas que conllevan ¿a qué? A la corrección y a mantener ese orden de lo establecido, se entiende, de lo corregido. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y ¿qué? Útiles a los hombres. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor con Adán cuando lo crió? ¿Le trajo a Eva? ¿Qué fue lo primero que le hizo? El trabajo. Dos aspectos de ver el trabajo, en el sentido espiritual de adoración y en el sentido físico, laboral. Lo primero que hizo en el huerto fue la adoración. Lo segundo que hizo cuando lo sacó fue a labrar la tierra. Eso fue lo primero que hizo. ¿Qué vemos aquí? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ahora vamos a ver el estado en que se encontraban los cretenses. Capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ¿qué más? Cuando hay ociosidad, entonces viene lo que hay en el versículo 11. los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Ya no es el obrero digno de su salario, sino ganancias deshonestas. Lo que es deshonesto es deshonesto. No es solamente lo deshonesto coger y empuñar un arma y salir a robar. Todo lo que es deshonesto es deshonesto. Y la ociosidad conlleva precisamente a eso. Así estaba la iglesia. Era la reputación de los mismos. Dice en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¡Qué contrariedad! ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de creer. Sí, confesar, yo creo, pero después vienen las obras. Las obras hacen todo lo opuesto. Prueban todo lo distinto. Dice, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está el negar a Dios. ¿Cómo puedo yo decir creo en Dios y al mismo tiempo negar a Dios? Que no haya en mi vida frutos de justicia a través de Jesucristo para la gloria del Padre. Ahí está. Soy un profesante, pero no hay evidencia. Y ese es el estado de la iglesia. Piensen, hermanos, piensen. Un pueblo, el pueblo del Señor, por una parte, cantando aleluyas, gloria al Señor, y por otra parte, no teniendo frutos de justicia en su vida. Buenas obras no son solamente el hecho de una obra física, material. Buenas obras. No hay un titular. No hay necesariamente un código que le muestre a uno cuáles son las buenas obras. Pero una cosa sí podemos decir, y es que en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, si hay alguna virtud, en estas cosas pensad. Si hay alguna virtud. ¿Qué es aquello que vemos que realmente tiene virtud y que realmente pudiéramos decir, Señor, en esto hay virtud? En esto hay el potencial para que haya fruto. Sea lo que sea, usted le añade el que es. En esto hay virtud, hay el potencial para que hayan frutos. Señor, en tu santo nombre, como siervo tuyo, como aquel que busca tu agrado en Cristo Jesús. En vez de, sí, hay virtud en ello, pero tapándonos los ojos, profesando y no realmente produciendo buenos frutos. Repito, dice aquí en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, no siendo reprobados en cuanto a buenas obras. Algo más en el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Dice aquí, ¿quién, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? Pero eso no es todo. Dice, celoso, ese pueblo que sea celoso de buenas obras. ¿Cuál fue el error eclesiástico a través de las edades? Que la iglesia se dio a las buenas obras, entonces mixturándolo todo y creyendo que por medio de ellas podía ser salvo. Hasta que vino esta gran revelación otra vez de que no, el hombre no es salvo por las obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero, y una vez que reconocemos eso, ¿y para qué es? ¿Con qué fin somos salvos? Para buenas obras. Hechos capítulo 1, dice aquí en Hechos 1, versículo 1, dice, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a qué, a hacer y a enseñar. Nosotros tendemos a decir mucho, pero estar limitados en el aspecto de lo que es en sí el servicio a Dios. Pablo no podía decir Pablo, siervo de Jesucristo, sin antes realmente haber evidencia en su vida de que habían fruto de la obra que él realizaba. Fruto. Y eso es precisamente una de las características de ese consiervo suyo, Tito. Por eso es que él podía ser enviado allí, porque en su vida habían precisamente esas evidencias. De Timoteo se decía, ya conocéis sus méritos. Lo mismo sucede con Tito. Había evidencia de que él también tenía frutos. Bien, hermanos, el resultado de la misión, si todo estaba en orden, si lo deficiente ya había sido corregido y ya estaba establecido, entonces, la naturalidad, lo normal, es que en vez de haber una iglesia con tal testimonio, ¿no?, completamente opacante a lo que es en sí la realidad del Señor, un testimonio que lo que hace más bien es decir, si esos son creyentes, que se queden con la salvación. ¿Pero qué fue lo que hacía? Número uno, ocuparse en buenas obras. Número dos, no reprobados en cuanto a las buenas obras. Y número tres, celoso de buenas obras, no de cualquier clase de obras. Hay obras de muerte, obras muertas, pero hay obras buenas. La única forma de saber cuáles son las obras buenas es sabiendo en aquello que hay virtud. Virtud. Evalúe usted aquellas cosas que han sido de motivo para su vida de acercarse al Señor y vea en base a eso cuánto campo no hay para servir al Señor. Tantas y tantas cosas que han conocido, que han venido a nuestras vidas. ¿Por qué vinieron? El Señor ha hecho canales, ha tomado vasijas suyas para hacer llegar a nosotros esa misericordia. Otros hoy en día están llevando en sí el fruto de nuestras vidas en Cristo Jesús, para poderse presentar con ese fruto delante del Señor. Es lo que Pablo decía en Romanos, quise tener fruto de entre vosotros para Dios. Fruto, hermanos. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le está buscando una iglesia fructuosa. Fue lo primero que le dijo al hombre, sed fructíferos y multiplicados. Sed fructuosos, llevar ahora fruto por medio de Jesucristo para Dios. No salvo por buenas obras, sino para buenas obras. El cuarto punto tiene que ver con la exhortación que le fue hecha a Tito. Hay dos cosas que vemos acerca de la exhortación que él recibió al estar allí en Creta. Aquí en el capítulo 2 y el versículo 1, noten por favor, de esas dos exhortaciones, capítulo 2, versículo 1, pero tú, habla. Pablo, en cierta ocasión, tuvo que ser exhortado por el Señor también, cuando estaba en Éfeso. Allí él se vio, tal como se veía Tito, rodeado de bestias, ¿no? En Éfeso. Se vio rodeado de bestias. Y el Señor tuvo que decirle, no temas y habla, porque aquí yo tengo mucho pueblo. En medio de esas dificultades, en medio de todo ese impedimento, aquí había una exhortación, habla. ¿Por qué le decía habla? Porque cuando uno ve que las cosas se ponen feas, la tendencia es de retraerse. Habla. Y entonces dice aquí lo que tenía que hablar. Si habría de haber corrección, la única forma de traer corrección era con aquello que era lo correcto. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Aquello que tiene que ver con el propio Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. En el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí está, hermano. ¿Qué habría de hablar? Aquello que está conforme o de acuerdo con la santa palabra de Dios. ¿Cómo? Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que haga efecto en aquellos que, el adversario, aquellos que, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, de modo que, aquellos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente de los de la circuncisión, de modo que, aquellos cretenses, verso 12, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, de modo que, ese adversario, esos adversarios, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está. La evidencia. Una vez más, el apóstol Santiago fue usado para decir de esta forma, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Y aquí era para que pudiera mostrarse evidencia de la santa palabra de Dios irreprochable a fin de avergonzar al enemigo, al adversario. En cuanto a la exhortación a Tito, en ese mismo en el versículo 7, corrijan ahí si no está corregido eso, en el versículo 7, el otro aspecto de la exhortación, capítulo 2, versículo 7, le decía, presentándote tú, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. En síntesis, la evidencia, muéstrala en ti. Lo que dices, no lo digas solamente por palabras, muestra la evidencia en tu propia vida. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué es lo que se decía acerca de los discípulos en el libro de los Hechos? Estos, ¿qué? ¿Estudiaron con el Señor? ¡Anduvieron! Estos anduvieron con Jesús. Y ahí está. El ejemplo, la evidencia. Aún Pedro, en aquel instante en que estaba negando y maldiciendo, y se notaba, se veía que había estado con el Señor. Había evidencia. Sus vidas transmitían aquella comunión que tenían con el Señor. Aún en los momentos más críticos de su vida, era innegable que habían tenido contacto con el Señor. la conducta y la relación de los santos. Aquí vamos a entrar con más rapidez en este quinto punto, ya que básicamente estuvimos viendo exactamente lo mismo en la epístola a Timoteo, la misma. En el capítulo 2 y en el versículo 2, Tito capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y aquí usa el ejemplo de su juventud, típico de Timoteo también. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad seriedad. En el versículo 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Perdón. Noten, por favor, la forma de la conducta del creyente y su relación unos con otros. ¿Cómo concluye aquí en este versículo 10 diciendo, para que en todo, ¿qué hagan? Adornen la doctrina, la enseñanza, para que puedan decir en verdad, estos son hijos de Dios. Es lo que vemos en Isaías capítulo 61. Por favor, veamos ese pasaje por un momento. Isaías 61. Dice aquí en el versículo 3, Isaías 61, versículo 3, dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, no dice se llamarán. La iglesia, los creyentes, no decían somos cristianos. A ellos se les decían son cristianos. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria de la iglesia. Para la iglesia poder jactarse y decir, míralo. Todo eso será ¿para qué? Para gloria suya. Serán llamados, y para gloria de Dios. En Mateo, con el mismo sentir, con el mismo pensamiento, en Mateo capítulo 5, ver si puedo hallar este versículo bien rápido. Uno que dice, para que glorifiquen a vuestro... creo que es el capítulo 5. No recuerdo el pasaje en este. Que dice, para que en ello glorifiquen, sea vuestro Padre Celestial. Ese. ¿Cuál es? 5:16. Ese es. Gracias. Así alumbre, perdón, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a quién. A vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, he aprendido esto en los años que llevo, hermanos, añadiéndole algo más a todo eso. He aprendido algo a través de los años que he llevado en el Señor. Y es esto. Que todo aquello que tiene que ver con obra requiere esfuerzo. Requiere ponerse uno de por medio como instrumento para poder lograr ese objetivo. Y muchas veces son las muchas ocupaciones las que impiden que uno sea instrumento de gloria para el Señor. Otras veces los prejuicios, otras veces el costo, otras veces no solamente el costo del envolvimiento de uno, muchas veces hasta los medios materiales. Todo cuesta, todo cuesta. Todo tiene un fin, pero para poder lograr ese fin, todo cuesta, hermanos. Entonces, confío dejar eso ahí con ustedes para que vean. Que dice para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En el capítulo 3, versículo 1, continuando, en cuanto a la conducta y relación de los santos, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué tanto de buena obra? Está ahí repleto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia era ociosa. Y eso podemos verlo a través de todo, casi a través de todas las escrituras. Piensen acerca de esto y a ver si en ello hallamos algún tipo de lógica. Cuando las cosas no van bien, uno tiende a desanimarse. Cuando uno tiende a desanimarse, uno se tiende a abandonar. Uno se da al abandono. Vamos a pensar por un momento, hermanos, acerca de aquellos tiempos en el estado en que estaba la iglesia. La iglesia estaba subyugada, me refiero yo, el pueblo del Señor estaba subyugado, estaba siendo, formando parte de un imperio que reinaba déspotamente. Y especialmente entre aquellos judíos cristianos, llamados judíos cristianos, que estaban siendo, en otras palabras, usurpados por, en otras palabras, quiero decir, ¿cuál es la palabra? Subyugados. Que estaban siendo avasallados, ¿no?, por causa del Imperio Romano. No tenían mucha esperanza. ¿Cómo fue que cuando la restauración, en el Antiguo Testamento hablando, cómo fue que el mensaje de la restauración llegó? ¿Cómo estaba el pueblo? Decaído, desanimado. Por eso tenía que llegar la palabra del Señor allí para animar a ese pueblo, estimular a ese pueblo, para que despertara y comenzara realmente a andar en el Señor y a servir al Señor. Porque la tendencia no es de servir al Señor, la tendencia es darnos al desánimo. Son problemas. Hoy en día son otros los tipos de emperadores que reinan. Muchas veces es la situación hogareña, muchas veces es cuestión del trabajo, muchas veces cuestión de los hijos, el desánimo de los hijos, muchas veces es cuestión del desánimo dentro de la misma asamblea, en la iglesia. Muchas veces es cuestión de tantas cosas, ¿no? Tantos emperadores que tratan, en otras palabras, de oprimirle a uno a fin de que uno no sirva al Señor. ¿Como resultado? No hay fruto. ¿Resultado? ¿Dónde está la evidencia que estamos glorificando a nuestro Padre? Tito, verdadero hijo en la fe. Un ejemplo, una rara especie enviada a Creta para estar allí y como un luminar, aún dentro de la misma iglesia, resplandecer a fin de provocar a los demás para que ellos también siguieran el mismo ejemplo y que como ejército en el Señor se pusieran en pie, firmes en el Señor, a fin de buscar el camino correcto, en otras palabras, el camino aquello que tiene que ver con el orden divino y al mismo tiempo establecerse debidamente a fin de producir frutos de alabanza y de gloria para Dios. Sujeción a los gobernantes, capítulo 3, versículo 1. Dice finalmente, que estos estén dispuestos a toda buena obra. El sexto punto es renunciación a la impiedad. Renunciación a la impiedad. Esta es una área, ahora, de más cuidado, ¿no? En el capítulo 2, versículos del 11 al 14, ya habíamos tratado. Veamos aquí, por favor. Capítulo 2, versículos del 11 al 14. Renunciación a la impiedad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, noten por favor, no que habiendo renunciado, no que habiendo de renunciar, sino tiempo presente. Ahí es donde está la victoria. Renunciando. Muchas veces, si he visto eso, estoy atestado de oír eso. Asqueado. De que solamente diciendo, yo renuncio contra esto, y que ahí está todo. Esa clase de doctrina. Señor, tenga misericordia. Renunciar. Renunciar, hermanos, es típico de aquello que uno hace cuando uno está cambiando de ciudadanía. Es la primera vez que yo tuve que confrontar algo de esa índole. Fue un hecho consciente, habiendo evaluado todas las cosas habidas y por haber. Uno está renunciando a algo. Renunciando quiere decir para nunca más volverlo a tomar. Uno sabe el valor de una cosa, uno sabe el valor de la otra. Yo he tenido que renunciar desde que he venido al Señor, he tenido que renunciar como 4 veces. Una en lo natural. La única vez que tuve que renunciar en lo natural fue en cuanto a mi ciudadanía, para poder participar de esta otra. Y sé que me di las cosas debidamente. Y he tenido que encontrarme, y no menciono los demás, he tenido que renunciar en 2 o 3 veces, 3 veces, acerca de ciertas cosas. Y puedo decirlo más claramente hasta cierto punto. Renunciar en el ministerio en cuanto a cierto tipo de labor. Porque uno estudia la situación, uno se da cuenta de lo que hay en el respecto, y entonces uno tiene que dejar eso. Renunciando. Según las cosas se manifiestan, entonces ahí uno tiene que renunciar a ellas. No para volver mañana otra vez a renunciar y pasar. Y eso es engaño. Uno sabe. Recuerdo que cuando hay una renuncia, o uno añade a esa renuncia, o a uno le preguntan, ¿y esa renuncia es irrevocable? Es renuncia irrevocable. Irrevocable, no hay forma de volver atrás. Una de las cosas que vemos en Hebreos capítulo 6, versículo 2, es acerca del juicio eterno. En ese juicio eterno uno está enjuiciando eternamente, es una especie de renuncia, uno está, en otras palabras, sentenciando algo eternamente. Quizás todo esto no hay forma de poderlo explicar ahora en estos últimos instantes, ni tampoco pretendo hacerlo. Pero es una decisión basada en una evaluación. Renunciando. ¿Renunciando a qué? A la impiedad. ¿Por qué? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nosotros somos parte de todos esos hombres. Hemos sido acogidos ahora en el amado de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a ser de aquel que es santo, no de aquel que es impío. Entonces tenemos que renunciar a aquella cosa. Aquí los cretenses tenían que renunciar a aquello que era normal en su vida, aquello que era el estándar, la forma de ser de ellos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Por qué renunciar? Verso 15. Porque se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? De aquello que precisamente renunciamos, de toda iniquidad, de toda impiedad. Renunciando, ¿por qué? Porque hemos sido llamados a otra ciudadanía. De ser cretenses a ser de Cristo. De ser de y les digo esto, hermanos, he visto que aún en la iglesia abunda el concepto nacionalista. Con toda, porque recuerden esto, y espero que todos, en todo lugar donde llegue esta palabra, que todos veamos, la nación más digna de este mundo no es de compararse con la nacionalidad espiritual. La más sobresaliente de todas, era la judaica. Y Pablo ha dicho claramente, lo he estimado como porquería, decía claramente. Era el término que usaba, porquería. La he considerado como basura. Es el término original para ganar una sola cosa, a Cristo. Todo aquel falso patriotismo, todas aquellas cosas, que el Señor las reprenda. Porque está, según mantenemos toda esa, mantenemos ese concepto, esa naturalidad, esa conceptualización de lo que uno ha nacido siendo como humano, es que uno también retiene toda esa cultura. Y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente, y haciendo exactamente las mismas cosas. Pero en el momento que podemos considerar esas cosas como basura, entonces no tenemos más relación con ellos. Renunciamos a ellos. Renunciamos a ellos. En el versículo, rapidito aquí, en el versículo del 2 al 8, capítulo 3, versículo del 2 al 8, vamos a ir al punto. La difamación es lo que vamos a ver ahora. Renunciando a toda impiedad. ¿Cómo se ve la impiedad? Aquí, en la difamación. Capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y entonces aquí comienza a decir lo que habíamos sido en otro tiempo. ¿Para qué? Para tener aceptación de ellos, hace falta dejar la difamación. Eso es lo que habíamos sido en otro tiempo, difamadores. Eso es normal. Eso es normal en el ser humano, pero no en los hijos de Dios. Al contrario, en Cristo es prefiriendo los unos antes que a los otros antes que a uno mismo. Uno lo que tiende es a edificar aquellas cosas que son para bien. Rápido. En el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Evita las cuestiones necias. Noten, por favor, que por causa del tape estoy sobrepasando ciertos versículos. Lean, por favor, del capítulo 3, versículos del 2 al 8. Ahora aquí en el versículo 9. Evita, renuncia también a ello. Evita las cuestiones necias, todo asunto de necedad, todo aquello que tú veas que no conduce a bien, evítalo. Renuncia a ello. Conoce. Ten conciencia de lo que hay. Ten conciencia de lo que viene ya en esa vasija, en esa persona. Como se dice vulgarmente, ten el número de esa persona y con la misma, evítalo. Evita, renuncia a todo eso. He aprendido esto. Hay tres clases de personas. Aquella que tiende a inspirarle a uno, a levantarle a uno, a conducirle a uno a ir a la meta. aquella persona que es de igual entendimiento, que ni me da ni me quita, y aquel que tiende a arrastrarme hacia abajo. Son más, hermanos, ustedes sean testigos de lo que estoy diciendo. Son más los que tienden a venir a la vida suya y a arrastrarle hacia abajo que aquellos que vienen realmente a estimularle y a llevarles en pos de la meta. Evita, evita, renuncia las cuestiones necias, etcétera, etcétera. Aquí en el versículo 10 y 11, versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones, en otras palabras, aquel divisionista, después de una y otra amonestación, deséchalo, renuncia también a toda esa clase de cosas, renuncia, desecha todo eso, evita todo eso, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. En cuanto a las últimas instrucciones, ese es el séptimo punto, bien rápido, versículo 12. Aquí Pablo dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí. Esta es la reunión que Pablo esperaba tener con Tito. Y dice más adelante, cambió de ser en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. Esto es parte también de lo que la iglesia debe de aprender. ¿Qué? Él como creyente tiene responsabilidad de encaminar a aquellos que vienen predicando el Evangelio. Nadie debiera de pasar por su casa, por medio de la iglesia donde usted es parte de ella, y venir así nomás y dejarle salir así sin nada. Es parte de la responsabilidad del liderazgo. Encaminar a los santos, ayudarles, estimulándoles a financieramente en todos los aspectos de la vida, ayudarles en cualquier cosa que necesiten para que ellos puedan continuar sirviendo al Señor. Y aprendan, dice el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Para qué son las buenas obras? Para que no sean sin fruto. Conclusión, la despedida. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, qué epístola. Qué paz.